Martí, siempre contigo. El preso político Luis Robles Elizástegui se encuentra enfermo y sin atención médica, denuncian familiares. Red Femenina de Cuba lanza campaña que exige al régimen de La Habana aprobar de inmediato una ley contra la violencia de género. En medio de la crisis alimentaria, cuentaprovistas en Cuba alegan acoso por parte de inspectores estatales. La Casa Blanca informa haber sostenido conversaciones abiertas y sinceras con el gobierno chino en el marco de la cumbre del G20. El presidente de Ucrania visita la recién retomada ciudad de Jersón y afirma que la retirada rusa es el comienzo del fin de la guerra. La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución que pide hacer responsable a Rusia por la invasión a Ucrania y para que repare al país atacado. Colombia, Francia y Argentina median para el reinicio del diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Y en los últimos 30 años se ha triplicado el número de adultos que sufren de diabetes en el continente americano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Luis Robles Elizástegui, sentenciado a 5 años de cárcel, acusado de propaganda enemiga y desobediencia, se encontraría enfermo y sin atención médica, según señala su familia. Ivette Pacheco informa.
Sin recibir atención médica se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde está presentando síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta a su rostro, según ha dicho a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Bueno, él me llamó que está enfermo, estaba dando fiebre, tiene la cara fundamentalmente alterada, parece un proceso alérgico y todo parece indicar que tiene o bronquitis o neumonía. Entonces, ya lo llevaron a la puesta médica, allí se decidió remitición para el hospital, cosa esta que no se ha hecho, y bueno, voy para allá a ver esa situación, porque el colmo que está preso injustamente, me lo van a dejar morir ahí y no es fácil.
Yindra señaló que desde la pasada semana las autoridades de la penitenciaría llevaron a Robles a la enfermería y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su destacamento.
Está en el albergue donde le toca ir, ni tan siquiera en la enfermería. Ha debutado una hipertensión arterial, entonces no se está medicando.
Luis Robles Elizástegui, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del movimiento San Isidro. Su madre ha manifestado preocupación además por su alimentación, ya que se niega a ingerir la comida del penal.
Me dice que ya no tiene que comer, entonces la java del mes pasado no fue la mejor como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación y hace mucho tiempo no come la comida del penal.
Familiares de Luis Robles han denunciado en múltiples ocasiones la situación que enfrenta en la prisión Combinado del Este. En abril de este año fue golpeado por guardias y llevado 5 días a celda de castigo. En el mes de mayo fue fotografiado desnudo en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Tras los hechos, su familia ha presentado quejas en la oficina de Ciudadanía del Minín en Guantánamo y en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el opositor y preso político Francisco Rangel Manzano, quien considera su encarcelamiento totalmente injusto, está decidido a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas sin recibir ningún tipo de beneficios. Regla Brunate, su esposa, quien lo visitó el viernes, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Fui a la visita este viernes. No, lo encontré, a ver, bien firme,
Ya he escuchado, o sea, a nivel de pasillo, no es porque se lo hayan dicho particularmente, que los manifestantes del 11 de julio, como que hay perspectiva para ellos, que le iban a dar campamento, es lo que él ha escuchado. Pero él sí me dijo, y cuando lo llamen, se lo llaman, sí se lo va a decir, él es una gente frontal, sé que él no quiere pase, él dice que él no ha hecho absolutamente nada, que el tiempo que él tiene, el tiempo que le echaron a él, que son 5 años, que es lo que le queda, él lo va a cumplir ahí en la prisión. Que le quiere pase, porque él no ha hecho nada, desde el primer momento no tiene por qué estar preso, y un pase es como si él se portara bien, vamos a darle pase, él no ha hecho nada en ningún momento. Él le dijo, yo estoy preso aquí injustamente, porque expresarse es un derecho. Aparte de eso, a mí no me dio tiempo de expresarme, porque solo caminé 80 metros, de los 80 metros, ya a mí me recogieron. La vista, bueno, con él todo fue tranquilo, en estos momentos con él no se ha metido. Pero bueno, desde el lado del punto que él está preso injustamente, él es maltratado. Él está preso injustamente, ya eso es un maltrato, eso es un maltrato. Y lo dice siempre, ni quiero pase, ni quiere pase. Ese tipo de beneficio, que según él, es un beneficio de darle pase, que eso él no lo va a aceptar. Él va a cumplir ahí los 5 años, ya cumplió, son 6, cumplió uno, los 5 años que le quedan, él lo va a cumplir, pero ahí es la prisión.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en una de las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021. Asimismo, las autoridades del régimen de La Habana le revocaron la sentencia de libertad condicional al activista cubano Aurelio Cabrera González, quien ya fue trasladado a prisión. Según la información revelada por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Cabrera González fue llevado para la prisión de Nieves Morejón en Santi Espíritus.
La seguridad del Estado le revocó la libertad condicional al prisionero político Aurelio Cabrera González y lo trasladó recientemente para la prisión provincial de Santi Espíritus Nieves Morejón. Cabrera llevaba 3 semanas en el vivat de Santi Espíritus y había sido arrestado después que gritó consignas contra Díaz-Canel y en reclamo por el hambre, los apagones y la miseria del pueblo de Cuba. Aurelio Cabrera González había sido arrestado y enjuiciado a mediados del pasado año, acusado por la seguridad del Estado de 2 delitos de desacato y sentenciado a 18 meses de prisión. Hacía varios meses atrás se le había concedido la libertad condicional. Cabrera González pertenece al movimiento cubano Reflexión. Tiene 54 años de edad y reside en la ciudad de Santi Espíritu. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
La semana pasada, Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, denunció a través de Radio Televisión Martí que Cabrera González también ha recibido golpizas de agentes del G2. De otra parte, la Red Femenina de Cuba ha convocado este lunes a la campaña Tenemos Nombre, que exige al régimen de La Habana la aprobación inmediata de una ley contra la violencia de género. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La campaña de redes sociales busca involucrar a toda la sociedad cubana, no solo a las mujeres, y visibilizar la urgencia de una ley de género en la isla. Así lo explicó Elizabeth Valdés, artista independiente e integrante de la Red Femenina de Cuba.
Tener una ley de protección de género ha sido el anhelo de muchos activistas cubanas. Por eso la Red Femenina se suma hoy a lanzar esta campaña Tenemos Nombre.
La propuesta exige al régimen cubano oficializar los datos sobre violencia de género para poder llevar a cabo políticas públicas eficaces. Además, pide establecer protocolos de detección de violencia de género en todos los entornos y educar para evitar actitudes y comportamientos machistas.
El gobierno cubano ha postergado la ley de protección hacia las mujeres en contra de la violencia doméstica hasta el año 2028, pero ya hemos contabilizado en Cuba alrededor de unos 32 casos de feminicidios este año. Por eso necesitamos una ley ya. Necesitamos una ley que proteja a la mujer ahora y hoy. Sin nosotras no hay país.
La campaña recuerda que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres e invita a firmar la petición en la web leydegeneroya.org. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que cuentapropistas cubanos han denunciado el acoso que sufren por parte de los inspectores estatales en medio de la crisis alimentaria que enfrenta Cuba. Tomás Cardoso amplía.
La actual ofensiva desatada por parte de los inspectores estatales en contra de los cuentapropistas cubanos con el propósito de implantar precios topados está provocando ya una agudización de la escasez de los alimentos, alertan cuentapropistas y periodistas desde la isla. Vladimir Martín Castellanos tuvo que cerrar ya su puesto de viandas en Puerto Padre Las Tunas.
Los inspectores ahora mismo andan en la calle, que están encima todo el tiempo de los particulares. Hemos optado por no vender porque para buscarse problemas y para tener que pagar multas, no es lógico que uno se ponga a vender. Ahora en estos momentos estamos en cero.
Desde Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández, vendedor de viandas, advirtió que están siendo acosados por los inspectores y la policía.
Le han ido en avalancha arriba a todos los vendedores de viandas por la calle y nuestro sustento son ellos, porque el Estado no tiene un grano de frijol para darnos. Te imponen el precio, no hay nada de nada de nada en las plazas, en los mercados agropecuarios.
Joel Espinosa Medrano, también cuentapropista en Santa Clara, asegura que el pueblo es el más perjudicado con la medida.
A golpe y porrazo van a tratar de bajar los precios, donde hay millones de pesos invertidos por el sector privado, que es el que está manteniendo hoy en día la poquita alimentación que recibe la población.
En Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo, sancionado a prisión por desacato en contra de un inspector, señaló:
se están poniendo multas comunales, te decomisan toda la mercancía, y entonces tú no puedes reclamar porque luego te acusan de atentado o te acusan de desacato, que fue lo que pasó conmigo la otra vez.
Este domingo hubo un fuerte operativo de inspectores en la Plaza del Mercado en la ciudad de Santi Espíritus, explica el comunicador Adriano Castañeda.
El frijol se desapareció totalmente de la Plaza del Mercado. El domingo se quedaron pocos productores y revendedores en ese lugar.
Ya en La Habana es visible la disminución de los pocos productos que habían disponibles. Nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Fundamentalmente en la parte de las viandas, frutas, casi todos los puestos han cerrado. La medida que están tomando los vendedores es cerrar sus establecimientos y entonces ahora no hay ningún tipo de oferta, ni cara ni barata de ningún tipo.
Y desde Baracoa en Guantánamo, el comunicador Emilio Almaguer concluyó:
desafortunadamente vuelven a sufrir los cuentapropistas, que son los precios altos, pero son los que están manteniendo la comunidad que esté viva, porque la poca gestión del gobierno deja mucho que desear. Todo lo que hacen es para agravarle más la situación al cubano, el pueblo que lo sufre, la persona de a pie, y así comentamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades migratorias de Guatemala expulsaron a más de 100 migrantes, principalmente cubanos y venezolanos, que transitaban irregularmente por el país centroamericano. Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala localizaron a 111 migrantes que viajaban a bordo de dos buses en el departamento de Santa Rosa, al sur del territorio. Las personas detenidas fueron remitidas a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, encargado de la expulsión a Honduras, país por el que ingresaron. Y atención, que nuestra emisión de las 5 de la tarde estaremos informándoles cómo la hermana de uno de los fallecidos en el incidente entre una lancha civil y una embarcación de guardafronteras de Cuba en Bahía Honda Artemisa es advertida por las autoridades cubanas tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la versión oficial. Denuncia que los oficiales han hecho que familiares que sobrevivieron cambien bajo presión sus declaraciones iniciales sobre lo allí ocurrido. Estas y otras informaciones ampliadas a las 5 de la tarde. Y a las 3:13, vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte de la mitad oriental, nublándose ocasionalmente con lluvias aisladas. Soleado en el resto del litoral y algunas nubes en localidades del interior y sur, predominando la poca nubosidad. Esta tarde se sigue presentando nublada en algunas localidades del interior, en el sur también, principalmente de la región oriental, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas llegaron a 32 grados esta tarde. Los vientos serán variables, débiles, soplando del nordeste al este hasta 20 kilómetros por hora, ligeramente superiores en zonas de la costa norte. Una mar tranquila en la costa norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. Ya son las 3:14. Los estadounidenses aún aguardan los resultados finales de las elecciones de medio término y, aunque por ahora la Cámara de los Senadores tendrá control demócrata, la Cámara de Representantes aún no tiene definición. Desde Washington, Héctor Contreras amplía.
La proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. la senadora Catherine Cortés Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del estado Adam Lassat en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una cámara del Congreso en los últimos dos años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo, felicitaciones al senador Schumer, vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos, dijo. La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido y otros se unieron. Los candidatos seleccionados por el expresidente Donald Trump no les fue bien como él esperaba, como el famoso doctor Mehmet Oz, quien perdió su carrera en Pensilvania ante el vicegobernador demócrata John Fetterman, y Black Masters, quien perdió su candidatura contra el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue demasiado cerca para proclamar victoria, pero parece probable que los republicanos alcanzan el umbral de 218 escaños requeridos para asegurar una mayoría. Con el Senado decidido, el país aún puede estar a semanas de saber quién controlará la Cámara, ya que los trabajadores electorales continúan contando las boletas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que él y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones abiertas y sinceras durante su reunión al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia. Amplía desde Washington, Michelle Segui.
En una conferencia de prensa, el presidente Biden dijo el lunes que él y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones abiertas y sinceras. La reunión, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, se produjo en momentos en que ambas superpotencias quieren manejar las diferencias entre ellas mientras compiten por la influencia global en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad. El presidente Biden.
We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict.
Él dice que van a competir vigorosamente, pero que no busca conflictos. Busca manejar la competencia de manera responsable. Dice que quiere asegurarse de que todos los países cumplan con las reglas internacionales. Dice que habló con el presidente Xi sobre ello. Dice el presidente que la política estadounidense de una China no ha cambiado, que se oponen a los cambios unilaterales en el status quo de cualquiera de las partes y que están comprometidos a mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Biden declaró además que no creía que China tuviera planes inminentes de invadir Taiwán. Añadió que China no quiere que Corea del Norte participe en una mayor escalada después de una serie de recientes pruebas de misiles y advirtió que una mayor provocación por parte de Pyongyang podría llevar a Washington a reforzar sus propias capacidades regionales. Mientras tanto, según informó la agencia china Xinhua, el presidente Xi le dijo al presidente Biden que la cuestión de Taiwán era el núcleo mismo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja en las relaciones bilaterales que no debe cruzarse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó este lunes una visita triunfal a Jersón y aseguró que la retirada rusa de la ciudad es el comienzo del fin de la guerra, pero también reconoció el alto precio de los soldados que han tenido que pagar y están pagando en su duro esfuerzo por hacer retroceder la fuerza invasora. La reconquista de Jersón fue uno de los mayores éxitos de Kiev en los casi nueve meses de invasión rusa y otro duro golpe para el Kremlin, ya que podría convertirse en un trampolín para nuevos avances en el territorio ocupado. Pero gran parte del este y sur de Ucrania todavía está en bajo control ruso y la propia ciudad de Jersón permanece al alcance de los proyectiles y misiles rusos. Un convoy de la ONU ha entregado a propósito este lunes ayuda humanitaria en esa ciudad ucraniana de Jersón.
Un convoy humanitario de las Naciones Unidas entregó hoy provisiones para miles de civiles en la ciudad de Jersón. La distribución se produjo 72 horas después de que el gobierno ucraniano recuperara el control de ese enclave situado al sur del país. El reparto de ayuda humanitaria se produjo por primera vez desde que las fuerzas rusas tomaran el control de la ciudad en las primeras semanas de la guerra, a principios de marzo. La ciudad sufre problemas de escasez de agua y electricidad, los mercados se están quedando sin alimentos y los centros sanitarios carecen de medicamentos. La caravana humanitaria entregó alimentos, agua, kits de higiene, material de refugio y artículos domésticos esenciales como ropa de cama, mantas térmicas y lámparas solares a más de 6.000 personas. Un centro médico de la ciudad también recibió medicamentos con los que podrá tratar a más de 1.000 pacientes durante el próximo mes.
Y mucha atención que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este lunes una resolución que pide hacer a Rusia responsable por violar la ley internacional al invadir Ucrania y que le pague reparaciones al país atacado. La votación en la Asamblea de 193 miembros fue de 94 a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. Cuba y Nicaragua votaron en contra. Fue el nivel más bajo de apoyo entre las 5 resoluciones aprobadas por la ONU en relación con la invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero. Ya a las 3:21 estamos en América Latina. Colombia, Francia y Argentina están apostando por el reinicio del diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que junto a sus homólogos de Colombia y Argentina, así como la canciller de Noruega, participó en una reunión con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y de la oposición, Gerardo Blay. El mandatario francés sostuvo que el diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela pueda a celebrar elecciones libres y democráticas. En esa línea se pronunció al término del encuentro del viernes el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aseguró que los negociadores venezolanos manifestaron estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
De parte nuestra, pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos, pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El cardenal Leopoldo Brenes ha afirmado que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, detenido en su país, está muy bien espiritualmente y bien de salud.
El obispo Rolando Álvarez, bajo arresto domiciliario desde agosto, está muy bien de salud. Así lo indicó el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y dijo que la iglesia no pierde la esperanza de encontrar una solución para otros religiosos también detenidos.
De salud muy bien. Espiritualmente muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
Obispo del norteño departamento de Matagalpa y fuerte crítico del gobierno socialista de Daniel Ortega, Álvarez fue trasladado el pasado 19 de agosto por la policía a Managua y confinado en una residencia familiar.
He querido salir a la catedral.
Miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, es investigado por intentar desestabilizar el país en medio de las tensas relaciones que existen entre la iglesia y el gobierno desde las protestas opositoras del 2018. Su detención ocurrió 2 semanas después de que la policía sitiara su curia en Matagalpa, donde permaneció encerrado junto a otras personas, entre ellas 6 religiosos que ahora están también presos en Managua. El gobierno sostiene que las protestas opositoras del 2018 fueron parte de un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, en el cual los obispos fueron cómplices.
Al grito de México despierta, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles a marchar contra una iniciativa de reforma electoral que se convirtió en el mayor hecho de protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi 4 años de mandato. La agencia AP reporta que una mujer decía que estaba harta ya de las mentiras del presidente y de la inseguridad y acusó a López Obrador de querer quitar el Instituto Nacional Electoral para ser como Venezuela o Cuba. La movilización culminó en el Monumento a la Revolución, donde José Wandelberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, llamó a los mexicanos a no permitir la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno. En un vistazo a noticias del mundo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron hoy nuevas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán vinculadas a la muerte de la joven Mahsa Amini y la represión de ciudadanos que protestan por su fallecimiento desde mediados de septiembre. Los ministros de Asuntos Exteriores han adoptado nuevas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán por su papel en la muerte de Mahsa Amini y la respuesta violenta a las manifestaciones en curso, informó a través de Twitter la presidencia checa de turno del Consejo de la Unión Europea. Y atención que en las 3 últimas décadas se ha triplicado el número de adultos que vive con diabetes en el continente americano, reporta Radio ONU.
El número de adultos que vive con diabetes en el continente americano se triplicó durante las 3 últimas décadas y de mantenerse las tendencias actuales crecerá hasta los 109 millones de personas en 2040, informó hoy la Organización Panamericana de la Salud en el marco del Día Mundial dedicado a esta enfermedad. En un nuevo informe, la agencia sanitaria atribuyó el alto incremento de casos a las crecientes tasas de obesidad, a las dietas deficientes y a la falta de actividad física, e indicó que el 40% de los al menos 62 millones de personas que conviven con la diabetes no son conscientes de sufrir la enfermedad. El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la organización, el doctor Anselm Hennis, dijo que las altas tasas de diabetes manifiestan la necesidad urgente de que los países se centren en la prevención y la promoción de estilos de vida saludables. La diabetes es la sexta causa de mortalidad en el continente americano, la segunda causa de discapacidad en la región y la principal causa de ceguera en personas de 40 a 74 años.
Y a las 3:27 así va el mundo. La mayoría de líderes de los países del G20, el grupo de los 20 hechos y principales economías ricas y en desarrollo, llegaron ya a Bali, Indonesia, para participar desde mañana en una cumbre que se verá condicionada por diferencias entre los miembros respecto a la invasión rusa de Ucrania. Una mujer siria llegada de Kobani en Siria, entrenada como agente por las milicias kurdo-sirias y camuflada durante 4 meses en Estambul antes de colocar la bomba, que supuestamente ayer mató a estas 6 personas, sería la versión del gobierno turco, aunque las organizaciones armadas kurdas se han desvinculado del atentado. El fiscal que acusa a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de delitos de corrupción durante su mandato presidencial reafirmó este lunes la solidez de su alegato y destacó que pretende darle celeridad al actual y al acto final del juicio. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha asegurado al canal CNN que planea donar a lo largo de su vida la mayor parte de su patrimonio de 124 mil millones de dólares para combatir el cambio climático y los profundos divisiones sociales y políticas del mundo. Y el acceso a las personas con movilidad reducida, autodescripción de los partidos y nuevas, hermosas y tremendas novedades tecnológicas tiene este Mundial de Qatar 2022, Ciencia y Tecnología.
Como novedad de esta edición, habrá espacios dedicados a las personas autistas o que tienen problemas de tratamiento sensorial. Las salas sensoriales fueron instaladas en 3 estadios y se podrá acceder a otras 6 cerca de las principales fan zones y del estadio Education City. Para acceder a las salas hay que tener entradas específicas para la persona y un acompañante. Tienen una capacidad de más o menos 10 personas y están dotadas de grandes ventanales polarizados que permiten seguir viendo el juego en un ambiente tranquilo. Para quienes se aventuren en las gradas, también están disponibles cascos contra el ruido, mantas y juegos antiestrés. Otra novedad de la edición 2022, una aplicación gratuita permitirá a las personas con deficiencias visuales seguir todos los partidos, así como las ceremonias de inauguración y clausura en audiodescripción en inglés y en árabe.
Y en nuestra nota de cierre hablemos del Mundial que está a poco menos de una semana. El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA ya llegó a Qatar. A menos de una semana antes del inicio de la competencia, a la espera del campeón, que la levantará el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail. La pieza de oro puro de un poco más de 6 kilos de peso recorrió más de 50 países en la previa del primer mundial a desarrollarse en Medio Oriente. Sigue en el aire.